Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas tardes, son las 6 de la tarde acá en Radio Martí. Soy José Antonio Évora, estamos continuando esta cobertura especial dedicada al huracán Michael, que prácticamente acaba de pasar al oeste de Pinar del Río. Y hemos hablado con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, con el meteorólogo de Univisión Eduardo Rodríguez, con varios colegas en Artemisa, en Pinar del Río, en la Isla de la Juventud. Y ahora queremos hacer contacto en La Habana. Está con nosotros desde allí Reinaldo Escobar, jefe de redacción de la revista digital 14 y medio. Y primero, gracias, Reinaldo, por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Está pasando algo en La Habana? ¿Desde tu casa se ve la lluvia?
Bueno, como sabes, porque 14 y tengo vista al este y al oeste y al norte. Tengo aquí un observatorio muy especial, de verdad. Te puedo decir que en La Habana quedan más de 30, ¿no? Y eso en momentos con ráfagas de viento bastante fuertes, y ya algunas inundaciones en algunas zonas de la ciudad. Se teme que pueda haber penetración del mar también, porque cuando el ciclón ya sale por la punta de pasa por la península de Guanacabibe, que se despide de Cuba, deja una especie de retornero que afecta a la costa norte también, ¿no? De todas maneras, hasta ahora lo más grave no ha pasado. Lo más grave pasa como escampa y sale, y entonces empiezan los derrumbes, ¿no?
No, y además falta la lluvia, porque sí. Recuerda que el huracán acaba de pasar al oeste de la península, como decías, pero sí. Las lluvias se van a estar sintiendo a partir de ahora, porque a medida que se interna en el Golfo de México va a ganar intensidad.
Exactamente, y eso trae lluvia para acá. Hemos tenido contacto con personas en la en San Cristóbal, que pertenece a la provincia de Artemisa. Hemos tratado de establecer contacto con unos amigos en Mantua, y prácticamente no se puede hacer la llamada porque no tienen nada ahí ahora, ¿no? Y está en una situación difícil ahora. Mantua es, como se sabe, ya casi el último de Cuba, ¿no?
Muy bien. Y entonces, en La Habana, básicamente, la situación, o por lo menos en este momento, no es...
Si abro la ventana y salgo al balcón... Perdona
que no te escuchamos eso, Reinaldo. Si abres la ventana, si sales al balcón, ¿qué pasa? Se está cortando la comunicación, obviamente, a consecuencia de...
Es viento.
Sí, pero decías algo que quiero que lo puntualices. Si sales al balcón, ¿qué pasa?
Hay mucho viento, ¿sabes? Los árboles moviéndose. No es un viento huracanado, que digamos que tenga una alta velocidad, pero siempre ocasiona que se... en La Habana. Mira, eso fue un ruido.
Eso fue un portazo ocasionado por el viento, indudablemente.
Y se ven cosas volando también por el aire, ¿no? No es como grande, pero sí está afectando. Lo más grave, te repito, Évora, es los efectos que ocasiona la lluvia, que gracias a Dios, hace muchos años no tenemos un ataque frontal de un huracán, pero todo el mundo teme que pueda ocurrir en cualquier momento, porque Centro Habana, Cerro, La Víbora, La Habana Vieja no aguantan realmente un huracán. Hay derrumbes todos los días, así que con esta lluvia eso se puede multiplicar y afecta el asunto de la vivienda, y claro está, puede ocasionar pérdidas de vida humana.
Se multiplica el problema. Pues sí. Reinaldo, un millón de gracias, y en lo adelante probablemente hagamos contacto de nuevo contigo si no tienes inconveniente, para en caso de que haya algún incidente, pues también sí, tener tu colaboración y que nos
ojalá diga. Solo sea para que llegue la calma.
Ojalá solo sea para eso.
Reinaldo
Escobar, muchas gracias. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, desde La Habana hablando con nosotros y con los problemas obvios de la comunicación que ocasiona un huracán. En este momento también estamos en comunicación con Ramón Salazar, que está en la Isla de la Juventud. Y a Ramón vamos a preguntarle, porque ya el huracán pasó a la izquierda, al oeste de la península de Guanacabibes, y suponemos que los efectos en la Isla de la Juventud sean muy pocos, pero de todas maneras, alguien desde allí nos dice qué está pasando. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo ha sido?
Bueno, para comunicarle a ustedes lo que está pasando ahora en este momento aquí en la Isla de la Juventud, puedo decirle que ha habido una llovizna muy pertinaz, poca lluvia significativa, las calles no están inundadas y en estos momentos los vientos no son significativos. Aunque así aparece que está muy deteriorado el tiempo, pero aún esa es la situación real que está aquí en Nueva Gerona en este momento.
Los vientos no han afectado, no han sido tan fuertes como para afectar entonces techos de vivienda.
Estimamos que los vientos no han sido lo suficientemente fuertes para quizá afectar a vivienda. Puede que alguna teja haya volado en una racha de viento, pero no es de gran significación lo que ha pasado por aquí por la isla. Lo único que el tiempo sí está muy deteriorado en este momento.
Y desde la madrugada estaba lloviendo, desde esta mañana, ¿de cuántas horas más o menos lleva lloviendo?
Sí, ya a las 4 de la mañana empezó a llover, sí llovió un poco, llovió bastante, e incluso quizá en ese momento es cuando más ha llovido, en horas de la mañana, pero ahora ya en horas de la tarde lo que hay una llovizna pertinaz, constante en este momento, pero no es una lluvia fuerte.
Muy bien, pues Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu ayuda para poner al tanto a los oyentes de Radio Martí sobre los efectos del huracán Michael que acaba de pasar, repito, al oeste de Pinar del Río. Gracias Ramón, y nos mantendremos en contacto más adelante. También vamos a escuchar brevemente, hace unos momentos el director general de Radio Martí, Tomás Regalado, mi colega Álvaro Alba y yo tuvimos la oportunidad de conversar en un anuncio que hizo Regalado de que el meteorólogo Eduardo Rodríguez es el meteorólogo jefe de Univisión de la cadena y es un experto no solamente en meteorología, es oceanógrafo también, una persona que informa sobre el tema, la amenaza de los huracanes de una manera en la que mezcla la información y la experiencia que tiene como meteorólogo con el conocimiento que tiene de la oceanografía. Y repito, conversamos con él hace unos minutos y queríamos repetir brevemente la parte más importante de la conversación en la que nos dice qué se puede esperar de Michael a su paso por el occidente de Cuba.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, creo que lo principal que va a pasar o que está pasando en estos momentos y todavía continuará pasando en las horas de esta noche, hay un aviso de huracán para toda la parte extremo occidental, en especial Pinar del Río, Isla de la Juventud, con aviso de tormenta tropical. El huracán Michael, con vientos de 80 millas por hora, está ubicado prácticamente en las inmediaciones de Cabo San Antonio, el extremo occidental de Cuba. Estamos hablando de unos 45 kilómetros, está justamente el centro. Y se está moviendo lentamente, bueno, ha aumentado un poquitito en las últimas horas al norte, entre 13 y 15 kilómetros por hora, quiere decir que irá alejándose, pero me parece que lo principal para Pinar del Río, La Habana, Isla de la Juventud, incluso Matanzas, será la lluvia. La peor parte la va a estar llevando la península de Guanacabibes, La Bajada, Arroyo de Mantua, Sandino. La lluvia intensa puede abarcar incluso hasta la Ensenada de la Broa, Artemisa, toda la parte norte también y sur, pero los daños de viento me parece que van a estar confinados principalmente al extremo occidental, que incluye Guanacabibe y también áreas de prácticamente al oeste de San Juan y Martínez. Ahí pudieran sentirse vientos un poco más fuertes, a pesar de que toda la provincia Pinar del Río está con ese aviso de huracán. pero la lluvia puede ser un factor importante. ¿Por qué razón? Porque está lloviendo y va a llover mucho y la intensidad puede provocar crecidas de los ríos, no solamente el Cuyahuateje, otros ríos de gran parte de la provincia de Pinar del Río pueden tener un elevado nivel de caudal en las próximas 24 a 36 horas.
Es la información que nos daba nuestro colega, el meteorólogo jefe de Univisión, Eduardo Rodríguez. Vamos a estar en contacto con él de 8 a 9 de la noche. Tenemos un programa especial acá en Radio Martí para mantenerlos informados de todo lo que está pasando. Y, por favor, siga en sintonía con Radio Martí. En este momento continuamos con el programa especial Grito de Yara.
Declaración de Fidel Castro, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, que explica un poco esa constitución opresora. Pero vamos a escuchar este material.
El soporte totalitario del régimen castrista tuvo su primera expresión pública en el mensaje inequívoco y opresor de Fidel Castro cuando declaró en el Congreso de Intelectuales en 1960, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. La frase era una copia de una frase de Benito Mussolini, el dictador italiano, cuando dijo: dentro del Estado, todo, fuera del Estado, nada. Semejanzas entre dictadores. Después, todo el comportamiento represivo de 6 décadas concluye recientemente con el decreto 349 contra los artistas, una copia al carbón, pero con una redacción más estilizada de la sentencia de Fidel Castro. Dentro de la revolución, todo.
Ahí tenemos, en cierto sentido, la explicación de la Constitución de 1976, que aunque copia en su parte teórica, digamos, orgánica, parte de la Constitución del 40, sin embargo, establece ya el formulario que el dictador Fidel Castro expuso en el famoso Congreso de los Intelectuales cuando dijo: fuera de la revolución nada y dentro todo. Eso explica la opresión, la represión, la tortura cubana, cómo esa constitución de 1976 obviamente es un desastre. ¿Cómo tú analizas esa constitución? Porque después quiero entrar en otra cosa, ellos le llaman socialismo. Hay distintos tipos de socialismo. Vamos a hablar de ese socialismo marxista, estalinista, que impera en Cuba.
Mira, la Constitución de 1976, que es una copia, clase al carbón, de la Constitución soviética de 1936, la Constitución que Stalin buscó para codificar toda la represión, en efecto es consistente con este segundo prototipo que establecí, que define los poderes que tiene los que están, esa minoría que está en el poder. Y, Alberto, el hecho de que le da loas a la Unión Soviética, mira, mi apreciación es muy sencilla, es consistente y es coherente con la realidad. Cada vez hay más documentos que sustentan de cómo la Unión Soviética, desde que el 26 de julio estaba en las montañas, en las guerrillas, estaba sustentando y facilitando que llegaran al poder, lo mantuvo y lo facilitó para poder implantar el comunismo en Cuba.
Yo quería añadir algo porque estamos en la dinámica. Cuando Osvaldo Payá reúne las firmas, porque la Constitución de 1976, la cubana, tenía también un articulado para reformarla. Osvaldo Payá, con el Movimiento Cristiano Liberación, recoge las firmas, viene el famoso Proyecto Varela, y cuando presenta las firmas ante la Asamblea Nacional, Fidel Castro inventa uno de los barbarismos más despreciables de la historia cubana, cuando reúne la Asamblea Nacional y dictaminan que el socialismo es irrevocable, o sea, que el socialismo es Dios, no hay forma de revisarlo ni de cambiarlo. Y eso explica...
Es que, mira, eso es otra demostración de que ellos vieron y dijeron: ah, un pequeño espacio que podría empoderar a la ciudadanía. Esto hay que reconsiderarlo y plantearlo para precisamente evitar este inconveniente. O sea, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se actuó con la intención deliberada de cerrar un fallo que tuvo ese documento dictatorial que le da poder a los pocos que están en el mando político.
O sea, que la intención era oprimir, no dar libertades.
Es que la Constitución en todo momento lo que está es estableciendo los alcances desde el poder político, no defender al ciudadano soberano. O sea, son dos visiones completamente diferentes.
¿Qué diferencia de nuestros mambises? Que su gran preocupación en el 68 fue la constitución de Guaymara, pero ese espíritu prosiguió. Correcto. Después con Himawayú, con la Yaya, todas las constituciones que se discutieron en la manigua traían el espíritu libertario.
Correcto, había una continuidad. Y puedes referir cómo el Poder Judicial insisten en que mantenga su independencia. Está el principio de separación de poderes. Constantemente defendiendo el derecho individual, la libertad. Defendiendo y estableciendo cómo el domicilio es inviolable. O sea, determinados aspectos que solamente caben en documentos, en cartas magnas que protegen la libertad y que reconoce que hay derechos inalienables, citándolo así por su nombre, o sea, derechos naturales, derechos preeminentes.
Sí, inclusive, Julio, hay un intento de carta magna, de constitución, cuando el pacto de San Juan, que fracasa la guerra de los 10 años, que Maceo cita una constitución especial, que es, por cierto, una constitución muy, muy corta, que es la constitución de Baraguá, donde se firma el pacto. Y Maceo ponía, muy interesante, cómo esos hombres que eran guerreros hasta la médula, se preocupó en esa constitución de muy pocos articulados, que toda discusión, que todo diálogo por la paz tiene que conllevar la independencia. Correcto. Y la libertad. Qué hermoso.
Y aprobado por los ciudadanos, o sea, la noción de la soberanía popular se reconocía en la práctica, no solo en un sentido abstracto. Y esa continuidad está presente en todas las constituciones en armas y en las constituciones ya de nuestra República, que con todas sus imperfecciones seguía el respeto por los derechos inalienables y los derechos a la propiedad. Incluso mencionaste previamente, y esto es algo que el castrocomunismo ha querido asociar, que la Constitución de 1940... pues es el bebé y la del 76 es el producto final. No, porque mira, la socialdemocracia es muy diferente al socialismo. La socialdemocracia respeta el régimen democrático, claro. Respeta la libertad.
Tengo que interrumpir porque el tiempo nos está pidiendo escuchar este material. Claro.
Desde hace mucho tiempo hemos estado de espaldas o marginados de un sistema legal que nos represente este nuevo decreto, el 349, que se pondrá en vigor en el próximo diciembre, criminaliza el arte cubano. Todo tipo de expresión artística que se haga desde los espacios independientes, pero también desde aquellos lugares que no estén de acuerdo con la ideología del país. Y eso es algo sumamente peligroso. Cuando un gobierno se abroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural a todos los niveles, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro.
Te dijo a ti que tú tienes que ponerme un numerito, ni una ley, ni absolutamente nothing. El arte no pide permiso.
Aquí estamos viendo el decreto 349, que es una copia al carbón de lo que dijo Fidel Castro en el 60. Dentro de la revolución todo fuera nada. Este decreto que es para reprimir a la creación artística, para que el artista tenga un amarre, un yugo, prácticamente que le impida la creación. ¿Qué opinas de este?
Es un ejemplo más de la legalidad dictatorial que tenemos que entender, y por eso partimos de ese segundo prototipo. El holocausto, la esclavitud, todo ocurrió con legalidad, y hay que hacer la distinción en lo que es el imperio de la ley versus el gobierno por la ley. Un gobierno por la ley, si la ley es inmoral y está siguiendo esa ley, pues entonces está siguiendo su legalidad y su carta magna, pero no deja de ser inmoral. Entonces, por eso es importante establecer la clara diferencia entre constituciones como la de nuestros mambises, que respetaron los derechos naturales de los ciudadanos y fue el propósito principal de redactar cartas magnas.
Que hay una cosa muy interesante en la Constitución del 76, bueno, muy interesante desde el punto de vista negativo. Cada vez que mencionan la libertad, y la mencionan, es en defensa del socialismo. No se permite la libertad si se pone en peligro el socialismo, como si el socialismo lo fuese todo, cuando en definitiva, en el caso cubano, lo que ha demostrado el socialismo es el fusilamiento, la tortura, la represión, el encarcelamiento, el maltrato a las damas de blanco. Ese es realmente el socialismo cubano.
Es la racionalización de nuevo de la barbarie, porque todo te dice, pues, sí, hay libertad, excepto lo que viola los intereses del proyecto socialista comunista. Entonces, ya con eso, pues, anula todo lo que, pues, si dicen libertad de culto, pero la libertad de culto va contra los intereses de la sociedad socialista, pues entonces no hay libertad de culto. De manera de que eso, como constitución, solamente sirve para legitimar el poder dictatorial.
Por eso todo lo que se está haciendo en Cuba realmente ahora, a través de toda esta, digamos, engañifa, todo este, es casi una obra de teatro, ¿no?
Totalmente.
Intentando discutir algo que además ya está aprobado.
Ya está aprobado.
O sea, ya está aprobado que el socialismo vale si, o sea, tú puedes hablar si no alteras o dañas el socialismo.
Correcto.
Cuando el socialismo no es nada, o sea, no hay realmente una definición clara de lo que ellos quieren. Además, obviamente, lo que quieren es suprimir las libertades. Y esa es la historia cubana de los últimos 60 años.
Exactamente. Y lo has descrito bien. Esta obra teatral es necesaria para ver si se puede impactar la opinión pública en el exterior y en el interior, mantener a los ciudadanos entretenidos, con esperanza de que podrían venir determinadas modificaciones en el sector económico para ver si les produce mejoría. Pero el objetivo de todo esto, hay que estar claro, es precisamente alterar, cambiar la opinión pública en el exterior.
Y sí, además a mí me llama la atención cuando ellos hablan de socialismo, porque independientemente de que es todo una historia de ficción, hay que decir que hay países socialistas democráticos como Israel, como Holanda, y en esos países ni se persigue, ni se tortura, ni se engaña al pueblo. O sea, el pueblo tiene todos los derechos. El socialismo cubano, obviamente, es un socialismo estalinista, represivo, que tortura y que mata, y hay que decirlo así.
Lo que pasa es que eso en sí son socialdemocracia. O
claro,
sea,
claro.
Podemos mirar, por ejemplo, el contexto de Cuba republicana a través de los 40, donde la socialdemocracia funcionó, estaba en el poder y en gran parte del mundo eso es lo que se movía, porque la socialdemocracia da espacio. Si bien parte del marxismo rompió hace mucho tiempo con no solo la parte dogmática, sino el irrespeto a determinados fundamentos liberales. Entonces, ahí está la gran diferencia. La socialdemocracia reconoce la frontera que respeta los derechos y las libertades fundamentales.
Sí, por eso yo lo menciono, porque ellos hablan mucho del socialismo cubano. En Cuba lo que hay es una dictadura
total,
totalitaria, tipo estalinista, es lo que ha imperado durante estos 60 años. Y obviamente, si ellos fuesen un poco sinceros con ellos mismos y viesen el ejemplo del padre de la patria, que cuando dio el grito de Yara, en lo primero que pensó fue en la libertad.
Pero es que, Alberto, el poder político para el castrocomunismo ha sido para enriquecerse, para abusar de él y para privilegiar a un pequeño grupo de familia.
Hay otra cosa que yo quería señalar, ¿no? Creo que tenemos un paquete final sobre el partido, y es cómo ellos mismos se delatan cuando dicen, y lo acaban de decir, creo que lo dijeron en la asamblea, que toda esta discusión, todo este intento de reformar la Constitución siempre va a estar bajo las órdenes del partido. Es casi una cosa risible, es casi una burla de ellos mismos con la letra de una Constitución decente y libre, ¿no?
Mira, es el antítesis de lo que es la democracia, porque precisamente la democracia es el autogobierno de los ciudadanos. En cambio, aquí un grupúsculo de personas se le están expresamente delegado con la capacitación para regir los destinos de un país, para guiar, para tomar todas las decisiones. Entonces, eso pues vemos claro, la gran contradicción y el polo opuesto de lo que es una democracia, dicho por ellos mismos, o sea, que en su propia legalidad lo están definiendo así.
Además, no puede haber una constitución libre si no hay división de poderes.
Totalmente. Y la razón es muy sencilla: para respetar siempre y resguardar la libertad de la persona, del individuo, establecer pesos y contrapesos, frenos y contrapesos, mejor dicho, que no existen en ningún sentido, y nuestros próceres estuvieron claros constantemente, Alberto, en insistir repetidas veces la rama judicial independiente, la rama judicial independiente, porque sabían que ahí iba a ser el árbitro final de lo que era válido y lo que era inválido.
Sí, en Cuba el árbitro para todo, para reprimir, para robar y para hacer lo que no se debe hacer, termina siendo el partido, a pesar de que ellos han intentado en todas estas discusiones últimas de quitarle fuerza a la palabra comunista, pero el Partido Comunista sigue estando por encima de todo.
Correcto. Eso es, mira, Díaz-Canel, en una de las primeras entrevistas que le hicieron, estableció a la pregunta de la periodista de Colombia.
Te interrumpo para escuchar el material final.
El Partido Comunista sigue por encima de la Constitución. Cuba no es un país soberano. No hay división de poderes.
Qué interesante. Inclusive, esto que acabamos de escuchar, ¿no? Cuando se discutió la Constitución del 1, que se discutió inclusive con la enmienda placa, aprobaron los propios independentistas, no fue nada impuesto. Los cubanos que eran todos, venían de la manigua, eran la mayoría, la inmensa mayoría de los constitucionalistas del 1 eran patricios, eran mambises. ¿Cómo es ellos? A pesar de la enmienda, se preocuparon de la división de poderes, se preocuparon de la libertad, se preocuparon de que se respetara la dignidad de la persona humana.
Que se respetara la minoría. Mira, todos los fundamentos de nuestra patria son interclasistas, son integracionalistas. Más del 60% del ejército mambí era de los cubanos afrodescendientes. Estamos hablando que contradice totalmente la noción de lucha de clase, la noción de choque con la cual se ha fundamentado el comunismo cubano. Por eso es que cuando miramos este episodio de los últimos 60 años, es realmente una aberración histórica y contradice todo nuestro pasado y el linaje de constitucionalismo que respeta los parámetros de un Estado de Derecho, y eso lo vemos de nuevo en todos nuestros documentos, particularmente las dos constituciones de la República, donde la pluralidad se respetaba, donde expresamente la de 1940 prohíbe la muerte o el castigo por razones políticas, expresamente se protege la diversidad política.
O sea, hay una cosa interesante, ya que tú mencionaste que hay que mencionarla, la Constitución del 40 es una de las constituciones donde participan todas las fuerzas vivas de la sociedad cubana de una forma ejemplarizante. Ahí estaban los liberales, los conservadores, los católicos, los protestantes, los comunistas, que eran parte del Partido Socialista Popular, trabajaron en conjunto y formaron lo que se llamó la Constitución del 40, que obviamente se incumplió muy rápidamente, pero es un documento para estudiar y que es un documento que puede servir en el futuro de la historia cubana.
Correcto. Mira, el principio del control de la constitucionalidad, que es eso que rige si determinada ley va contrario a lo que es la Constitución, existe. Es un tribunal de último recurso en Cuba, y en la Constitución específica de 1940 está el Tribunal de la Constitucionalidad y el Tribunal de Cuentas, para evitar y frenar los frenos, o sea, una entidad autónoma para hacer eso. Eso, bajo el comunismo cubano, no existe. O sea, la rama judicial es un títere del Partido Comunista y del poder político.
Claro. Hay que confiar, Julio. Bueno, y obviamente hay que seguir exigiendo que en Cuba rija una constitución que tenga división de poderes, tenga su parte, porque además la parte dogmática de toda constitución es la parte más linda de la constitución, es la parte además más humana, es la que te plantea y solidifica la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad, de la dignidad de la persona humana, como decía el apóstol. La primera ley de la República debe ser el respeto a la dignidad plena del hombre. Entonces, eso en las constituciones del 76 y en la que venga ahora, pues no va a aparecer, no puede aparecer. Aparece el famoso socialismo staliniano, que nada más que entienden ellos para mantenerse en el poder, porque yo creo que ni siquiera ya ellos creen en esa letra que es patética. Las constituciones cubanas que ellos han inventado son patéticas.
Pero mira, el lema que se repitió anteriormente, que viene de Mussolini originalmente con cambio de palabra, en efecto, lo que está estableciendo eso es que todo que se conforme, o sea, es el centralismo democrático institucionalizado, todo lo que se conforme a los intereses del despotismo político está aceptado. Todo lo que está fuera de ahí no se va a tolerar. Es una democracia y la legalidad es solamente para validar y darle licencia a la barbarie. Esa es la gran diferencia. Y nuestros próceres se preocuparon mucho de preservar y defender la libertad de expresión, la libertad de culto, etcétera.
Qué curioso, te damos las gracias por tu participación. Gracias. Lamentablemente el tiempo ha terminado, amigos de Cuba, y aquí tienen un esfuerzo más de Radio y TV Martí para entender el desastre cubano. Mi nombre es Alberto Müller y Julio Schilling, el politólogo, me ha acompañado en esta jornada. Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, son las 6:31 de la tarde acá en Radio Martí. Continuamos la cobertura especial dedicada al huracán Michael, que hace muy poco pasó al oeste de la península de Guanacabibes. Empezó a internarse en el Golfo de México con rumbo noroeste, pero para que nos dé los detalles, el experto, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas, por favor, lo más reciente.
Sí, bueno, pues aquí tengo la última posición de del huracán
Michael,
22 para los nuestros amigos en Radio Martí que quieren ubicarlo en sus mapas, 22.2 grados latitud norte, 85.2 grados longitud oeste. Esto es 45 kilómetros al noroeste del Cabo de San Antonio, de manera que ya superó el Cabo, ya pasó por el Cabo. Se mantienen vientos sostenidos a 130 kilómetros por hora. Su presente movimiento es al norte, a 15 kilómetros por hora. Ha aumentado un poco su velocidad de traslación, que era de 13 kilómetros por hora, y la presión mínima es de 978 milibares, es decir que se mantiene la presión del vórtice la misma, 978, solamente que ha aumentado un poco la velocidad de los vientos. Ya a partir de esta noche se considera que Michael se mueva sobre las aguas del Golfo como un huracán mayor, de manera que debe ganar fuerza con gran intensidad a partir de esta noche. De acuerdo a los pronósticos de del movimiento de este huracán, el miércoles en horas de la tarde debe tocar el noroeste de la Florida entre Apalachicola y Pensacola. Entre 12 del día y 1 de la tarde, tocando el noroeste de la Florida, de manera que a partir de esta noche las condiciones del tiempo deben mejorar en las provincias occidentales cubanas. De todas maneras, para Artemisa y Pinar del Río se mantienen condiciones de huracán con viento del sur con fuerza y condiciones de tormenta tropical para La Habana y la Isla de la Juventud. También fuertes marejadas deben afectar la costa sur. Términos o ciudades como la zona de San Juan y Martínez, El Paso, la zona de el San Luis deben de mantener viento fuerte del sur con lluvias intensas con intensidad de huracán esta noche, pero repetimos, a partir de esta noche, cuando el huracán se mueva sobre el Golfo de México, deben mejorar sustancialmente las condiciones del tiempo para la región occidental de Cuba.
Pues muchísimas gracias, Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, se mantiene al tanto siguiendo la información del huracán Michael. Y por otra parte, nosotros, como hemos venido haciendo durante el día en esta cobertura especial para nuestros oyentes en la isla, hemos hablado con varias personas en Pinar del Río, en Artemisa, en la Isla de la Juventud, y uno de los colegas con los que hemos podido conversar Ha estado bien, nos ha tenido bien al tanto de toda la información de lo que ha estado pasando ahí en Pinar del Río. Ahora, en este momento no está disponible, pero está disponible su esposa Margarita. Me dice nuestro productor, ya está. Margarita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, me decía tu esposo que los vientos habían tumbado matas de plátano.
Árboles, sí.
Y árboles
por
también.
Ahí, sí, árboles y ajos y eso. Y muchas, muy intensas las lluvias, sí. Y pero a veces por intervalo afloja un poquito, después sí, arrecia el viento. No tenemos corriente, fluido eléctrico desde por el mediodía.
¿Y cuántos árboles? Eduardo Díaz Fleitas, el esposo. Margarita, ¿cuál es tu apellido, por favor?
De Ulofeu.
Y su esposo Eduardo Díaz Fleitas nos han contado la situación. Específicamente lo que estás diciéndonos ahora es en el área donde viven ustedes. ¿Dónde queda eso exactamente, por favor?
En el municipio de Consolación, provincia Pinar del Río, y vivimos en un pueblecito que se llama Entronque de Herradura.
Entronque de Herradura, exacto. ¿Cuántos árboles aproximadamente tumbó el viento?
No, es que yo le decía a él, al señor que me salió el teléfono, que yo de aquí dentro de mi casa, no sé, yo sé lo que Eduardo me cuenta, que hay matas arrancadas, que ha tumbado matas por ahí, que gajo. Y yo veo aquí en el patio de mi casa que los plátanos acostados, las matas grandes están acostadas, pero no sé ni qué decirle. Yo le dije a él que yo sabía muy poco porque yo no puedo salir de aquí.
Cantidad claro, no conoce.
Pero quisieran esperar que Eduardo, que sí anda por ahí.
Bueno, no tengas pena. Si de todas maneras estás en el lugar y justamente un testimonio como el tuyo es el que nos interesa para que los demás oyentes de Radio Martí en el resto del país, en el resto de Cuba, se enteren de cómo está la situación. Eres alguien que lo está viviendo en el lugar y tu testimonio nos interesa. Hay, además, tú decías que no había electricidad.
El agua. Mediodía, sí, se fue el fluido eléctrico.
La lluvia, ¿sigue lloviendo en este momento?
Sí, llueve intensamente, sí. Ah, y hay aire, se ven los árboles así, como se los bajos se. Las matas de coco y todo, como se mueven así.
Uh-huh. Sí. Y en los alrededores, cerca de tu casa, ¿has visto algo de que los vientos hayan, por ejemplo, afectado techos de viviendas? ¿Hay algo que sea visible desde tu casa?
No, de visible no, porque yo estoy cerrada.
Ya, claro.
Yo estoy muriendo de susto. Está cerrada, estoy cerrada aquí, no puedo ver, pero aquí no es cerca, no me lo parece, porque el vecino del lado cada rato me llama y me dice, oye, como llueve, esto, lo otro, pero no me ha dicho que haya nada.
Muy bien, pues Margarita, muchísimas gracias por tu testimonio y vamos a mantenernos en contacto contigo y con tu esposo Eduardo Díaz Fleitas. Vamos a pasar ahora entonces con Rolando Pupo. Rolando, buenas tardes, ¿estás ahí por favor?
Sí, buenas tardes a ustedes y gracias por tenerme
no, en su programa. No, gracias por participar. Estamos dándole cobertura especial al huracán y queremos, ¿desde dónde estás hablando con nosotros?
Desde el municipio de San Juan y Martínez.
San Juan y Martínez. ¿Cuál es la situación en San Juan y Martínez en este momento?
Bueno, en San Juan y Martínez la situación es que está el día muy, muy deteriorado. Han existido intensas lluvias porque desde el horario de anoche no ha parado de llover, y bueno, y viento fuerte, pero por lo que uno puede observar, se han producido rachas hasta de 70, 80 kilómetros. Hay algunas matas, bueno, han tumbado algunas matas, algunas casas aquí también se han visto afectadas con algunas fibras que se le han caído. Una escuela también aquí se ha visto afectada porque también le afectó el techo. Y lo más llamativo es que, bueno, esto cogió de sorpresa a muchas personas porque no se le dio el seguimiento que estaban acostumbrados, y muchas de las familias pues están en sus casas apenas sin comer, no hay electricidad. Usted sabe, bueno, en Cuba mayormente se cocina con corriente, y muchas familias pues lo más así llamativo es que muchas personas están sin poder alimentarse porque nadie se preparó con tiempo para
para este fenómeno.
Eso es algo importante lo que estás diciendo, Pupo, porque es evidente que tomó por sorpresa a las autoridades y que hay un gran número de personas que están en una situación como la que tú describes ahora mismo. Si la electricidad, si la falta de electricidad se prolonga durante mucho rato, mucho tiempo, pues esta situación se va a agravar. ¿Hay alguna indicación de que la Defensa Civil, las autoridades estén preparando algún tipo de ayuda? ¿Tienes conocimiento de eso o no se habla de eso?
No se habla de eso. Mayormente todas las familias están incomunicadas porque no hay un medio por donde uno informarse. No se ha visto nada ni por la Defensa Civil ni por ningún organismo del Estado. Y ya le digo, hay muchas familias, muchos niños que si esto sigue así, pues pues afectados, porque están pasando hambre ahí en sus casas porque no hay cómo elaborar los alimentos ni hay a dónde salir a comprar ninguna comida rápida, ningún alimento rápido que los niños puedan alimentarse, ¿no? Entonces, la situación por ese lado es bastante crítica.
Rolando Pupo, desde Consolación del Sur, en Pinar del Río, nos está dando una información de primera mano sobre la situación allí y el aspecto importantísimo de cómo está en este momento una buena parte de la población incomunicada, sin electricidad y con un pronóstico de que durante no se sabe cuánto tiempo esta situación se va a prolongar. Así que, Rolando, vamos a seguir haciendo contacto contigo en el resto del día y la noche, si fueras tan amable, para mantenernos al tanto. Gracias por tu tiempo y por tu información. Y aquí en Radio Martí continuamos con la programación habitual, en este caso Café Digital. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Es una teoría que describe el mundo microscópico, se ponen en marcha y son extraordinarias, nos permiten hacer cosas extraordinarias, cosas que parecen más bien sacadas de una película de ciencia ficción, y lo que estamos estudiando es cómo aprovechar esas leyes de la física cuántica, no solo para poder seguir haciendo que los ordenadores vayan más rápido, sino para que vayan muchísimo más rápido y se puedan hacer cálculos que de otra forma serían imposibles.
Si los científicos están tratando de domesticar los átomos y las moléculas para revolucionar el procesamiento y envío de información, como nos contaba el físico teórico Juan Ignacio Sirac, no me tomen por loco si les cuento que en muy poco tiempo nos podremos vestir con ropa inteligente. Ahora, mientras organizo un poco mis papeles, no se queden solos, escuchen este tema de Camila Cabello, A Habana. En unos minutos les cuento.
Havana, ooh, na-na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na-na. Hey. He took me back to you. es lo mismo oír un programa que escucharlo. Aquí provocamos tu atención y te invitamos a reflexionar con nosotros, a ser optimista, a promover valores.
Ya estoy de vuelta y si les digo que nuestra realidad cada vez se acerca más a la ciencia ficción, no crean que estoy exagerando. Lo digo porque una nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial le permitirá a los científicos crear un nuevo tejido para diseñar ropa que no se ensucia, que repele el café, las manchas de fruta y esas manchas de vino que tanto problema nos causan. Las responsables de este sensacional avance son unas cositas milimétricas que los científicos llaman nanopartículas. Ellas podrán cambiar las propiedades de los tejidos a tal punto que nuestra ropa del futuro será capaz de repeler virus, bacterias y más de 100 lavados sin perder las propiedades. ¿Se imaginan escuchar música gracias al abrigo que llevamos puesto? Sí, no escucharon mal. Escuchar música gracias al abrigo que llevamos puesto. Esta idea, que a primer oído parece tan descabellada, la están llevando a la realidad científicos norteamericanos con la creación de fibras parecidas a las cerdas de un cepillo, pero con la diferencia que estas pueden generar energía gracias al movimiento. La idea es que en un futuro no lejano, las empresas de vestuario creen diseños con tejidos que contengan estas fibras capaces de generar electricidad. Pero no pierdan el ánimo. Para los impacientes, el diseñador Andrew Snyder ha creado el Bikini Solar. A este curioso traje de baño se le han añadido estrechas franjas de películas fotovoltaicas cosidas con hilo conductor. El bikini produce 5 voltios de potencia con los que, mediante un conector USB que tiene incorporado, se pueden recargar equipos como el iPhone y el iPad. Pero recuerda que para que el bikini recupere su energía, necesita de mucho movimiento. Y ahora, mientras ustedes, los que ya tienen este traje de baño, se empiezan a mover, yo voy por mi tacita de café. En unos minutos regreso con más cosas y caprichos de la ciencia.
To my eyes, yeah, the eyes of a lioness. Feel the power, they enlighten. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some high, high highs, yeah. Till I got it, does it you? You got me belly can fly, 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 yeah. Taking me higher.
Yeah. Ya de vuelta, me siento detrás del micrófono y pienso en una frase que acabo de leer en la internet. Las imágenes nos cierran los oídos. ¿Qué cómo es eso? Pues muy simple. De algún modo, el mundo de estímulos visuales en que vivimos nos hace escuchar menos, es decir, usar menos el sentido auditivo. El mundo está lleno de sonidos, pero en realidad no escuchamos todos los sonidos que se producen a nuestro alrededor. La percepción es selectiva. Por ejemplo, en el aeropuerto estamos atentos, pero solo escuchamos de verdad cuando oímos nuestro número de vuelo. Seleccionamos inconscientemente la forma de escuchar e incluso podemos llegar a bloquear la escucha de una determinada frecuencia. No todo lo que percibimos es real. Vivimos en un maravilloso mundo de ilusiones. Si estoy triste y pongo una música triste, voy a hacer una lectura de mi entorno triste. El oído puede variar esa percepción de lo real. El oído tú lo cambias y el oído te cambia la realidad. Cuando cerramos los ojos, lo que oímos realmente es lo que realmente ocurre. Ahora cerremos los ojos todos los que estamos reunidos en este café digital y escuchemos lo que realmente va a ocurrir.
Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it even though I do. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I'd go back to you.
Después de escuchar esta maravillosa canción, les quiero contar que ahora se sabe que hay canciones adecuadas para cada vino. Por ejemplo, una melodía perfecta para disfrutar de un Cabernet Sauvignon es Woman de los Rolling Stones. Pero lo más insólito de todo esto que estamos conversando es que un experimento hecho por la Universidad de Edimburgo ha demostrado que la música es capaz de modificar las moléculas de un vino. Es decir, que un vino criado con música de Mozart no tendría el mismo sabor que uno criado variado con música tecno. Pero esto no es todo. Y créanme que hoy solo he tomado mi tacita de café. ¿Conocen ustedes a qué saben los sonidos? Sí, ¿a qué saben los sonidos? A través del oído podemos detectar cuál es el proceso culinario en que estamos. Pues ahora los científicos están utilizando el sonido para mejorar el sabor de un plato. Porque se han dado cuenta que el sonido ambiente es determinante en la percepción agradable o desagradable de lo que comemos. ¿Sabían ustedes que los envases con sonidos agradables aumentan nuestras sensaciones positivas y lo vinculamos inmediatamente a la calidad del alimento? Pues les cuento que nuestros sentidos trabajan juntos. Uno puede provocar una reacción en el otro. No hay una sola realidad, sino muchas realidades, pero solo percibimos la que construye nuestro cerebro. Así que si escuchas algo y no estás seguro de que sea real, pues disfrútalo, porque esos trucos de la mente también dan sentido a nuestro mundo. Y eso precisamente, darle un sentido diferente y un poco de alas a tu imaginación, es lo que hemos tratado de hacer en este programa de radio. Alejandro Sayas Bazán en la producción y dirección, y yo, Jorge Luis García, los invitamos a regresar a este pequeño lugar llamado Café Digital en un próximo encuentro. Enhorabuena.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada. Mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.